Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, arrancando, bueno, pues un nuevo fin de semana en este sábado 19 de febrero. Te voy a contar ahora una historia de superación que ha conseguido sobrepasar barreras. Seguro que ya has oído hablar de ella. Se llama Ana Iris Simón, tiene 30 años, acaba de ser madre, y hace unos meses publicó un libro que ha generado tal revuelo político que hasta el New York Times se ha hecho eco de su historia.
Yo he tratado de poner sobre la mesa ciertos debates que atañen a la precariedad laboral en los jóvenes, a la imposibilidad de fundar una familia, ¿no? Aunque uno quiera, porque tiene que vivir hacinado en un piso, porque el precio del alquiler es altísimo, ¿no? Respecto a los sueldos, que la mayoría de jóvenes que quieren vivir en sus pueblos muchas veces tienen que marcharse a las ciudades porque no tienen trabajo.
Este fue el objetivo de su pequeña novela, en la que cuenta sus memorias y vivencias en el pueblo de su familia, en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Y con este libro trata de hacer reflexionar a todos sobre hacia dónde se dirige la precariedad laboral en los jóvenes. Bueno, pues después de más de 50.000 ejemplares vendidos y opiniones de todo tipo en la sociedad española sobre si Ana Iris lleva razón o no, el New York Times llamó a su puerta.
El New York Times se pone en contacto conmigo a través de uno de sus redactores en España, que es Rafael Minder. Se pone en contacto conmigo a través de Twitter. Las redes sociales tienen un montón de cosas malas, pero también tienen cosas muy buenas como esta. Y la verdad que me quedé de patata, como dicen en mi pueblo. Y me dijo, no, es que dicen mis jefes que prefieren ir a tu pueblo y hacer allí unas fotos y hacerlo allí. Y la verdad que ahí pues me quedé más de patata aún y muy feliz por poder compartir esa experiencia con mi familia.
Y en ese momento, Ana Iris, bueno, para ella todo cobró sentido, porque en realidad lo que relata esta novela titulada Feria son las memorias de infancia de su autora, la vida de una familia humilde que vive día a día y que ahora están inmortalizados para siempre en uno de los diarios más importantes del mundo.
Pues compartir la experiencia con mi familia, no solo con mi abuelo, porque mi abuelo Vicente es al final el que sale en la foto, que le ha encantado que le lleve el New York Times y ahora se chulea con sus amigos y les dice que ellos no entienden nada porque el periódico está en inglés, pero que él sí entiende porque él emigró a Alemania y aprendió de todo, aprendió inglés. Fue maravilloso, no solo estaba mi abuelo, que es el que sale en la foto, sino también mi tía Ana Rosa, estaba mi prima Carolina. Fue muy gracioso, fantaseábamos con disfrazarnos de andaluces, como en Bienvenido, Mr. Marshall, y nos reímos mucho.
Y es que lo bueno de esta novela es que, a pesar de haber generado disputas políticas, también ha conseguido que la lean y se identifiquen con ella gente de edades muy dispares.
La mayoría de gente lo ha leído con muchísimo amor y con un amor hacia mi familia y hacia la suya propia, ¿no? Salir en la portada del New York Times pues es alucinante, ¿no? Pero no menos alucinante es, por ejemplo, en una de las cosas más bonitas que me han pasado con el libro fue con motivo de un evento. Se me acercó una anciana, me llamó mayor, y me dijo, hermosa, nunca me había leído un libro en mi vida y el primer libro que me he leído es el tuyo y me ha encantado.
Porque dentro de este pequeño libro hay nostalgia por un tiempo pasado, pero también aparecen otros temas tan actuales como la igualdad entre hombres y mujeres.
Cuando tú publicas un libro y llega a las librerías, ese libro deja de ser tuyo. Yo, que he sido madre a la par que he publicado este libro, hay cierto paralelismo entre escribir un libro y tener un crío. Tú has hecho ya tu trabajo, que en el caso del escritor sería escribirlo, pensarlo y trabajarlo, pero eso ya deja de ser tuyo, ¿no? Cuando vuela libre y tiene su propia vida y su propio devenir.
Y con vida propia, Feria ha irrumpido en las conversaciones de los más mayores y en las redes sociales de los más jóvenes, donde la polémica está servida. Esta madrugada también vamos a viajar al Cine Madrigal, en el centro de Granada. Es el único cine en España que proyecta estrenos en 35 milímetros. Juan Torres Molina es el dueño de este lugar.
Eso es lo que me encanta, eso de ver la película de verdad, ver 3.000 metros de película que van viajando y que se van proyectando y que pasan por los rodillos, pues me encanta. Pero además de gustarme, es que creo que tiene, siempre ha tenido una ventaja sobre el digital. Digo, imaginaros que se va el chip. ¿Qué hacemos?
Bueno, allí los ordenadores se sustituyen por latas y tiras de películas. Ya verás qué interesante. Bueno, y con los oyentes, estamos celebrando que este domingo precisamente tiene lugar el Día Internacional del Gato y queremos saber cómo es tu gato.
A mí me estaba extrañando que no llegase un oyente con este problema.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rosy y equipo. Soy Mono Zaragoza. Bueno, gatos. Lo voy a resumir muy rápidamente. No, no me caen ni bien ni mal, como todos los bichos, pero es que tengo un pequeño problema con ellos, como le pasa a mucha gente. Y es que tengo mucha alergia al pelo de gato. Si pudiera tener, pues no lo sé. No digo ni que sí ni que no.
Me encanta lo de todos los bichos.
Es que para muchos gatos es igual a alergias. Sí, lo entiendo perfectamente.
Sí, totalmente.
Bueno, si no es tu problema y tienes gato en casa, cuéntanos cómo es tu gato.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y aquí seguimos muy pendientes de tus mensajes a través de las redes sociales del programa. Mientras, saludo ahora en La Noche de COPE a mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa preciosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Fíjate, si llevamos años ya aquí juntos y sé muchas cosas de ti, pero no sé si tienes mascotas en casa.
Bueno, a día de hoy no. He tenido, pero a día de hoy lo mejor que le puede pasar a un animal es no vivir en mi casa.
Bueno, es que ya ves que estamos hablando de gatos con los oyentes, pero ¿a ti te gustan los gatos? Y por favor no me digas que sí te gustan, pero empanados o al pilpil, que te conozco.
No, ¿qué tenés? Que soy Alf. No, los gatos no están en mi dieta. Es que soy alérgico. Yo habría preferido una alergia a los olivos para librarme de la aceituna, pero no, me tocó alergia a los gatos.
Pues qué molesto, ¿no? Y te pican los ojos y todo eso.
Se me empiezan a inflar y empiezan a llorar.
Claro.
Y inicio una metralleta de estornudos sin fin. ¿Sabes? ¡Ay! Llegué a contar 35 seguidos.
Qué exagerado.
O sea, así que, sí, te lo prometo. Si alguien quiere acabar con mi vida, que me restriegue los lomos de un gato por los ojos y a los 5 minutos ya no hay Agustín, ¿sabes? Ya.
Pues fíjate yo que estoy pensando que para alguien que es de pueblo tener alergia a los gatos es algo muy triste, que no te pega nada, Agustín.
Bueno, pero el caso es que en el corral de mi abuelo había gatos a mantas y yo los cogía, los llevaba de arriba abajo, les hacía perrerías con cariño, ¿sabes? Yeah. Pero perrerías al fin y al cabo y no me pasaba nada.
Ahí no, o sea, te daban reacción.
No,
qué
bueno,
pena.
Unos... qué pena para ellos, pero uno sí me dio reacción, pero no alérgica precisamente, porque un día llegué a casa de mi abuelo y salí al patio corriendo a darle un abrazo, ¿sabes? Que estaba allí mi abuelo haciendo leña, con tan mala suerte de que nada más salir al patio había un gato durmiendo al sol, pero yo no lo vi. Y le pisé el rabo sin querer. Pero claro, el gato no entendió mi intencionalidad.
Que fue sin querer.
Claro, que fue sin querer, por eso. Y entre el susto que le di porque estaba dormido y el pisotón, reaccionó enganchándose a mis corvas. ¿Sabes? Me arañó y me mordió las pantorrillas. Es que, de verdad, es que solamente de contarlo me está doliendo porque me dejó más arañado que las puertas del baño de un instituto.
También te digo que menos mal que lo pisaste cuando eras pequeño. Lo pisas ahora y el gato había tenido que pegarse el rabo con superglue.
No te creas, que yo con 7 años ya no le quitaba lo blanco al jamón, que estaba ya bien recio.
Pobre gato, o sea, que la alergia la desarrollaste ya de mayor.
Bueno, y lo descubrí porque a mi hermano le regalaron un gato de Angora para pa su cumpleaños.
Qué bonitos, con tantísimo, ¿sabes?, pelo como tienen.
Claro, sí. La verdad es que mi hermano y yo estábamos encantados con el gato. Mi madre y mi padre no tanto.
Ya, imagino que tus padres con vosotros dos ya tenían el cupo de animales cubierto en casa.
Claro. Pero bueno, el gato que vino duró en mi casa una semana, porque me llevaron al hospital, claro, por nada más que estornudar con los ojos casi en carne viva de tenerlos inflamados. Y nada, fue un sofocón para mi hermano, pero claro, era el gato o yo, ¿sabes? Es que no había sitio para los dos.
Seguro que tu hermano había preferido que te fueras tú antes que el pobre animal. Pero bueno, oye, ¿qué hicisteis con él? Que ya tengo yo curiosidad qué pasó con el gato, cómo se llamaba, por cierto.
Mi hermano le puso Robin. Yo quería ponerle Juan Antonio, pero no me hizo caso.
Claro,
no,
es que Juan Antonio es un nombre ideal para un gato.
Le puedes llamar Juanan cuando tuvieras más confianza con él.
Juanan.
Pero bueno, el gato fue expulsado de mi casa, ¿sabes? Se le quitó el visado, le hicimos un Djokovic y se fue a vivir a casa de mi abuela, que tenía un piso hermoso para ella sola, y allí pues se le dio asilo político.
Claro, eso suele pasar en este caso en mi familia con la casa de mi madre. Todos los gatos van a parar a su casa.
Claro, pues, a mí me pasó eso, que el gato, como estuvo en casa de mi abuela toda su vida, yo cada vez que quise ir a verla, a la mujer, tuve que ponerme una escafandra, ¿sabes? Y envolverme en plástico con burbujas, claro, para pasar allí.
Bueno, pues la historia al final tuvo un final feliz, fíjate.
Pudo no tenerlo, ¿eh? Porque mi abuela vivía en un primer piso,
¿sí?,
y su terraza daba un patio interior. Bueno, pues se cayó 3 veces al patio interior.
Pobre gato. ¿Sabes? Bueno, pero una caída de un primer piso para un gato no es nada. Ellos son muy ágiles y se las apañan para caer bien, que caen incluso de pie.
Ya, no, bueno, sí, el problema no era el salto. El problema es que debajo de mi casa había un piso de chinos que tenían un restaurante que llegó a ser precintado por la policía varias veces.
Y seguro que no fue precintado por hacer las cosas bien.
No. Mejor no te doy detalles.
Mejor.
Por si hay algún aprensivo. Ese restaurante, gracias a Dios, ya cerró, ¿sí?, ¿sabes? Pero bueno, para que te hagas una idea, cada vez que se caía el patio, yo me imaginaba al gato convertido en pollo al limón, ¿sabes? O en cerdo agridulce. Pero bueno, conseguimos rescatarlo 3 veces y la tercera ya pues le pusimos una malla a la terraza para muy que bien. Le hiciera más puenting sin cuerdas.
Exactamente, que, muy bien hecho. Bueno, pues mira, el último que tiene mi madre se llama Yoda y es heredado de mi sobrino, por eso mi sobrino vivía en un cuarto y el animal se cayó 3 veces, claro que la tercera...
¿Desde el cuarto?
Desde el cuarto, casi no lo cuenta. Mira, he encontrado unos cuantos récord Guinness de gatos que te quiero comentar porque sé que te van a gustar. Por ejemplo,
a ver.
Mira, el gato más longevo del mundo, se llama Krempuff, vivió en Austin, en Estados Unidos, la friolera de 38 años.
¿38 años de gato?
Sí.
Uno más de los que tengo yo, pero bueno, vamos a ver, ¿se sabe si ese gato bebía en un bebedero en el Santo Grial? ¿Se sabe si comparte genes con la reina madre de Inglaterra? Pues el gato este,
bueno,
no sé, a mí se me hace mucho.
A mí también. Ahora hay más. El gato más pequeño del mundo, que vivió en California y con 9 años medía 13,5 centímetros.
Que le salió en un roscón de reyes o en un huevo kinder, ¿no?
Te imaginas. Bueno, a ver, en Texas te hablo de una gata, Dusty, que tiene el récord de haber dado a luz más crías. Agárrate. A lo largo de sus 17 años de vida dio a luz 420 gatos.
La Julio Iglesias de los gatos. No perdía el tiempo la gata esta, ¿eh? Más 420. Estaba dando a luz y estaba echando ya el ojo al siguiente padre de sus criaturas.
¡Qué barbaridad!
Joder.
Bueno, aunque la camada más numerosa la tuvo una gata birmana de 4 años cruzada con un siamés que dio a luz a 19 gatitos, ¿eh?
Me están empezando a escocer los ojos, ¿eh? Ya de solo de escuchar estas cosas.
Fíjate, a pesar de llevar dentro de su vientre 19 gatillos y ponerse bien hermosa, el récord del gato más pesado lo tiene uno de Queensland que llegó a pesar 21 kilos. 21.300.
¿Sabes?
Castrado, ¿eh? Además, un gato atigrado.
Muy importante el dato de castrado. Claro, así cualquiera. Como yo voy a acordar, el gato estaba sin ilusión por la vida, ¿sabes? Se refugió en la comida. No podía salir a mocearse por ahí, ¿eh? ¿Qué hacemos? De verdad, un abrazo a ese gato mermado en sus capacidades. ¿Hacemos un minuto de silencio?
No, que tengo muchos récords y se nos va el tiempo.
Venga,
mira, el récord de cazar ratones, por ejemplo, lo tiene una gata de Escocia que se encargaba del control de plagas en una destilería de whisky y en 24 años cazó 28.889 ratones. Agustín, una media de 3 al día.
La Terminator de los gatos.
Completamente.
¿No? Gatinator. 30.000, vamos.
Bueno, yo te digo más. A mí me dicen que en una destilería se han cazado 30.000 ratones y no pruebo nada que salga de ahí, ¿eh? También te lo digo.
Claro, es que si hay 30.000 ratones, pues muy mal se tiene que dar para que alguno no haya caído al tanque del whisky, ¿sabes?
Calla.
Alguien en alguna botella se encontró chicha, sí o sí. Claro.
Desde luego que ahí los de sanidad se habían hinchado a poner multas.
Multas que se habían comido los ratones muy gustosamente.
Oye, otro par de datos, que lo mismo provocan que se te caiga el bigote de cuajo. Los gatos más ricos del mundo, Blackie, el último superviviente de una casa en la que residían 15 gatos. Bueno, pues el dueño le dejó en herencia 7 millones de euros. Y otro gato llamado Tomaso ha heredado 10 millones de euros.
Pero si un gato tiene 100 millones de euros, yo puedo dejar de tener alergia.
Sí,
¿sabes?
Sí, ahí merece la pena el lagrimeo, ¿verdad?
Claro, hombre, ¿cómo lo sabe?
¿Para qué querrá un gato 10 millones de euros?
No sé, para comprarse la fábrica de Whiskas o para comprarse un cascabel de un Swarovski.
Qué barbaridad. ¿Sabes?
¿Qué pasa? En vez de dar enero para hacer sus cosas, lo mismo tiene diamantes ahí puestos.
No sé, pero esto no tiene sentido. En fin, último récord, Agustín. El gato con el ronroneo más potente del mundo. Merlín, vive en el Reino Unido. Ronronea a 67,8 decibelios. Casi como el ruido que provoca una aspiradora. No, no, más. Ahí te vas acercando. De una vecina.
Imagínate, ¿eh? Estar todo el día en tu casa ahí sonando. Con una vespino arrancada debajo, o una mobilete así, o como si estuvieran podando setos.
Calla, qué molestoso es eso.
¿No te recuerda también un poco a cuando las madres hacían mayonesa con la mini pimer, ¿eh?
Calla, que sí, qué horror.
Sí. Yo he llegado a una conclusión, y es que los gatos siempre han sido maltratados.
¿Maltratados porque... por qué?
Hombre, en las canciones infantiles de pequeño, ¿te acuerdas, por ejemplo? Mira, ¿te acuerdas de esta canción? A ver si te acuerdas. Un momento. En la calle Y24 otro se ha cometido un asesinato. Te va sonando, ¿no?
Sí, hombre.
Una vieja mató un gato con la punta de un zapato.
Y luego dice, pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. Esta canción la cantábamos en el cole y jugábamos a las palmas con ella y saltábamos a la comba.
Pero permanecíamos ajenos a que un gato estaba muriendo, aplastado por los zapatazos de una vieja. ¡Ay, venga! ¡Pam! Pegando. Era... Pero vamos a ver, ¿esta canción era apropiada para los niños? ¿Por qué nadie se quejó, Rosa? Porque todas las canciones que nos cantaban eran así, estaban llenas de tragedias, de dolor, muertes, amputaciones. ¿Te acuerdas del gato que estaba con la pastora también?
¿El gato ese que quería probar el quesito?
Estaba la pastora, lara, lara, larito. Estaba la pastora haciendo su quesito. El gato la miraba, lara, lara, larito. El gato la miraba con ojos golositos.
El gato ahí tenía hambre. Estaba esperando el despiste de la pastora.
Claro, pero ella no estaba por la labor.
No estaba. ¿Sabes?
Gato, no eches la uña, lara, lara, larito. Gato, no eches la uña, que se estropea el quesito.
A ver, el gato, por lo que sea, no debió entender lo que le decían y se tiró de cabeza al queso.
El gato hincó la uña, lara, lara, larito. El gato hincó la uña y estropeó el quesito. Y aquí, pues, viene una estrofa que podría ir dentro del programa de Arjona, ¿sabes? Concretamente la Crónica Negra, ¿sabes? Mira, voy a cantar este último trozo con tono arjoniano, en su honor, ¿vale?
A ver.
La pastora enfadada, laran, laran, larito. La pastora enfadada dio muerte a su gatito. Dime que no es preciosa.
Yo sí que me quedo muerta. Pero qué mal han envejecido estas canciones. Pero vamos, que no todas eran así, ¿no?
No, claro que no. Mira, que no me demoro. Último ejemplo, para que veas cómo tomando eran así, mira. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, marrama, miau, miau, miau. El gato estaba ahí sentado.
Sentadito en su tejado, claro.
Tranquilamente. Sí, sí.
Bueno, sí. Allí tranquilo, porque sabía que nadie le iba a pesar el rabo mientras dormía en ese tejado, ¿eh? También te digo, Agustín.
Claro. El gato estaba ahí haciendo cosas de gato, ¿sabes? Ronroneando al sol, lamiéndose a sí mismo, ¿eh? Cuando de repente recibió una carta. No, será. He cantado el señor Don Gato con la música de la pastora. ¿Te das cuenta de qué magia acabo de hacer?
¿Tú eres así?
Cuando de repente dice que la canción dice que ha recibido una carta,
¿sí?
le dicen que si quiere ser casado. ¿Sabes? Mira, que lo quieren casar y lo quieren casar así. Con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marrama, miau, miau, miau. ¿Sabe? Le han dicho en una carta que se va a casar con una gatita parda.
Sí, ¿sabes? Sí, sí.
Y el gato, pues, ¿qué le pasó? Al recibir la noticia, se ha caído del tejado, marrama, miau, miau, miau. ¿Sabes?
Pobre.
Ya empezamos con las tragedias y dicen luego que se rompió 7 costillas, sí, el espinazo y el rabo. ¿Ves? Otro gato herido, otro gato que sufre.
Pero bueno, en la canción, claro, luego aclaran que el gato está bien, que la canción no acaba ahí.
Sí, cuando iban a enterrarlo por la calle del pescado, marrama, miau, miau, miau. Por la calle del pescado, dicen, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, marrama, miau, miau, miau. Y una leche.
Que sí,
Rosa,
hombre, que sí.
Que no,
que
el gato no.
Vidas.
Que no resucitó, que lo iban a enterrar. ¿Cómo va a resucitar? Y si llega a resucitar, seguro que aparece la vieja del zapato, ¿sabes? Y lo remata y dice, ¿dónde vas, desgraciado?
En fin, menos mal que los tiempos están cambiando, porque efectivamente los gatos siempre han sido maltratados en las canciones infantiles. Tienes toda la razón.
Bien, bien.
Bueno, querido mío,
un día.
Después bien. De esta coplilla tan estupenda, los cazafantoches, ¿dónde? Próximamente.
Pues mira, ahora mismo me voy para Zaragoza ya.
Ah.
Sabes que tengo ya esta tarde a 8:30 de hoy sábado, tengo actuación ahí en el Teatro de las Esquinas.
Ten mucho cuidadico con el coche, ¿eh?
Bueno, sí, todo autovía, Rosa.
Y todas las fechas, después de Zaragoza, en tus redes sociales, Agustín.
Eso es. Están todas en las redes, en Jagus Durán, que es en Instagram, en Twitter, que soy Agus Durán, en Facebook, en YouTube. Ojo, y todas las actuaciones y todas las entradas también están a la venta en www.agustinduran.com, que esto no lo había dicho nunca.
No, no, no.
Y es lo más importante.
Exactamente,
¿sabes?
Tienes razón. Bueno,
soy
querido
un becerro
mío,
dorado.
Pues nos meteremos a comprar entradas para verte en directo. Que te mando un beso muy grande.
Yo te mando un ronroneo.
Cuídate. Adiós, adiós, Agustín.
Adiós.
No, déjalo, déjalo así eso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento. Vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar. Porque sé que estás aquí. Cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Bueno, pues esta es una canción que se la puedes dedicar a tu gato perfectamente, ¿no? Mañana celebramos el Día Internacional del Gato. Del gato hemos estado hablando con Agustín Durán y ahora queremos saber, pues, cosas de tu gato. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Cómo le consientes? ¿Cuántos has tenido? ¿Alguna trastada, no?
Pues
que,
sí.
Que de esas saber las águilas también. Así que cuéntanos.
Estábamos hablando antes de los nombres, ¿no? De los nombres absurdos y básicos que le ponía yo a mis gatos de pequeña.
Como Blanquita.
Como Blanquita o Arañosa, porque arañaba. Bueno, pues hay otros oyentes que se lo curran un poco más.
Yo tengo 3 gatos y en mis planes no entraba a tener ninguno. La primera fue una gatita muy vieja que al morir la dueña, con 15 años, la echaron a la calle. Yo le he respetado el nombre que ella le puso, Elizabeth. La segunda fue una gata que encontré en un tronco de un árbol escondida, muy, muy, muy asustada. Y el último, un cachorro que lo rescaté, ahora tiene 2 años, lo rescaté con poco más de un mes. Había caído en una alcantarilla de aguas fecales, lo pude rescatar y aquí lo tengo, ya tiene 2 años. Y claro, se llama Moisés, que otro nombre si lo has rescatado de las aguas.
Muy bien, muy bien.
¿Has visto?
¿Cómo los cuida este oyente a sus gatitos, eh?
Qué bonito.
Qué gusto.
Bueno, en fin, gatos. Que eso de los gatos ariscos, es verdad que los gatos pueden ser ariscos, pero eso no quita para que haya otros que sean, pues, un amor.
Buenas noches, Rosa. Y buenas noches, Ana y equipo.
Hola.
Sí que me gustan los gatos. Cuando yo era pequeña en mi casa, había un gato que me acuerdo perfectamente de él. Se llamaba Morita. Porque era negro y tenía una capa blanca en el pecho. Era cariñoso. Se ponía en las piernas, a donde ibas tú te seguía, yo jugaba con él, ¿sí? Y desde entonces ya no he tenido más gatos ni ninguna mascota.
Fíjate que no es lo normal, pero hay gatos que son muy cariñosos y muy mimosos.
Sí, sí, sí.
Y eso es una gozada. Mm. Lo peor es cuando sacan las uñas.
Cuando hacen...
¡Ras!
Eso ya, a ver, es gato y es felino, pero hay gatos cariñosos.
Sí, hay gatos buenísimos, que no sacan, vamos, las uñas para nada, absolutamente para nada.
Bueno, cuéntanos cómo es tu gato, si es muy querido, muy consentido, cómo se llama, por qué, cuántos has tenido, alguna trastada, de todo eso hablamos contigo.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, que nos escuchamos, en el 687-08-9770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Noche de COPE. Hemos conocido una historia muy curiosa que queremos compartir contigo, Ana Huertas.
Fíjate, vamos a coger el coche, Rosa, y venga, vamos a viajar ahora, venga, que arranco, hasta el centro de Granada.
¡Uy, qué gustito en Granada!
Concretamente, hasta un cine, ¿vale? Se llama el Cine Madrigal. Este cine es el único de España que proyecta estrenos en 35 milímetros, es decir, fotograma a fotograma, los 365 días del año, sin excepción ninguna.
Qué bueno, o sea, en ese cine, más que ordenadores, todo está lleno de latas y tiras de películas, sí, como antiguamente.
Me está recordando a la peli de Cinema Paradiso. Sí, ay, sí, qué sí, preciosidad.
Qué bonita.
Bueno, pues desde la apertura de este cine, el 24 de septiembre de 1960, sobrevive pues en un mundo donde lo digital hace tiempo que llegó efectivamente para quedarse. Y todo esto pasa gracias a su dueño, a Juan Torres Molina, que sigue estrenando en un formato pues negado por la industria.
Eso es lo que me encanta, eso de ver la película de verdad, ver 3.000 metros de película que van viajando y que se van proyectando y que pasan por los rodillos, pues me encanta. Pero además de gustarme, es que creo que tiene, siempre ha tenido una ventaja sobre el digital. Digo, imaginaros que se va el chip, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Nos quedamos sin peli.
Exactamente.
Para que te hagas una idea, la apuesta del Madrigal supone un gasto, Rosa, de entre 2.000 y 3.000 euros entre producción y transporte de estas películas.
Y además de todo esto, entiendo que Juan es todo un romántico del cine.
¿Cómo no? Y además lleva razón en otra cosa. Y es que la calidad de las películas en 35 milímetros es mucho mayor que la calidad de las películas en digital, que hay mucha gente que no lo sabe. Fíjate, Yuri Aguilar es empresario cinematográfico y es coleccionista y tiene alrededor pues de unas 8.000 cintas, ¿vale? En 35 milímetros, entre largometrajes, cortometrajes y anuncios.
Juan va encaminado, hay un tema romántico que es importante, pero el tema de la calidad es innegable, es decir, los proyectores digitales ahora mismo se miden en cas. Normalmente los cines proyectan con proyectores de 2K o de 4K, pero es que el formato de 35 milímetros, como apuntaba Juan, más o menos llega casi hasta los 7 u 8 cas. O sea, hay mucha más información en un fotograma de película de 35 milímetros que en un DSP, que es el estándar ahora de digital.
Anda, qué curioso. Y eso que mucha gente puede confundir viejo con peor calidad.
Claro, y aquí es un error, porque claro, pasa al contrario. El formato original es el que tiene más información.
Cuando un espectador va al Madrigal de Granada, o cuando un espectador va a un cine donde se proyectan 35 milímetros, en la pantalla está viendo mucha más información que cuando la película se proyecta en digital. Pero no solamente hay más información, sino que hay más colores, hay más texturas, hay orgánico, el formato está vivo. ¿Qué ocurriría si en el Prado sustituyeran las obras de Goya por iPads gigantescos porque es más y con más definición? Probablemente la gente se echaría las manos a la cabeza.
Y tanto que sí, vamos, yo estoy con la boca abierta. Pero mi duda es, ¿aún se siguen rodando las películas en 35 milímetros? Porque se supone que ya era un formato obsoleto.
Pues yo me creía que ya no se rodaban así, pero al parecer hay muchas que sí, que aún se graban en esta cinta.
Yo os invito ahí a todos los oyentes que nos estén escuchando que se metan en la página de Facebook de Kodak, por ejemplo, y que vean cuántas de las producciones que están actualmente en cartelera se han rodado con película de cine. 16 milímetros, 35 milímetros, 70 milímetros, hay muchas películas. Más o menos la mitad de lo que se rueda hoy en día sigue siendo film. Lo que pasa es que los procesos posteriores ya no se hacen de manera fotoquímica, sino que se hacen digitalmente.
Claro, pues ni me lo imaginaba.
Sí, y además es que es muy interesante porque contaba también Yuri que de hecho guardan las cintas porque en las digitales hay veces que se han perdido las pelis y de la única manera que han podido rescatarlas es de las cintas originales. Claro.
Qué bueno.
Y luego además pasa otra cosa, y es que las pelis en 35 milímetros tienen otra ventaja más, que es que el proyector que se utiliza para reproducirlas no se rompe.
Juan, probablemente el día que cierre esa cabina de 35 tendrá el mismo proyector. Yo le preguntaba antes a vuestra redactora si ella conservaba el mismo teléfono móvil de hace 10 años, el mismo aparato, y se ha reído. Pues con los proyectores digitales ocurre lo mismo. Los proyectores digitales cuestan lo mismo que una 35, pero una 35 dura 40, 50, 60 años, mientras que un proyector digital, como es plástico e informática, a los 10 años, 12, 15, hay que sustituirlo porque ya no sirve, porque está obsoleto.
Fíjate, si es que ya no se hacen las cosas como antes. Si es que los avances tecnológicos son muy buenos, está claro. Pero lo tradicional, lo de siempre, tiene su punto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es sábado 19 de febrero, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos ponemos rigurosos y misteriosos para conocer algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país. Y el que conoce a la perfección todo esto es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Encantado de verte.
Lo mismo te digo. ¿Cuánto tiempo, querido
mío?
Bueno,
no tanto, desde la presentación del libro.
Bueno, tienes razón.
Te voy a invitar, Rosa, antes de nada, a mi nueva presentación, que es el miércoles que viene, que luego no lo digo.
Dilo, dilo.
El miércoles, el 23 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Convento de la Merced, en Ciudad Real, con el libro 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha.
Tú sabes que me pillan justo a mí.
Bueno.
A las 7 termino la tarde y tengo que estar en Ciudad Real a la misma hora.
Bueno, a ver si puedes.
Bueno, que muchas gracias y que te vaya muy bien la presentación de tu libro.
Gracias.
Bueno, vamos a, antes de sumergirnos en el misterio, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que a mí siempre me ha sorprendido, y es que se dice que tener suerte es tener potra.
Así es, Rosa. El que suele tener buena disposición para ser beneficiado, esta persona por el azar, que suele ser tan esquivo, ya lo sabes tú.
Sí.
Bueno, pues curiosamente, en su origen nada tenía que ver la buena fortuna con dicho vocablo, ya que este hacía referencia, Rosa, a una dolencia médica, que consistía nada menos que en una hernia que aparecía en una víscera o en el escroto. Tú fíjate lo que era una potra.
Bueno, ¡qué dolor!
Bueno, pues con el tiempo se descubrió que las personas afectadas por una de esas hernias sentía dolor o empeoraba cuando el tiempo iba a cambiar o se acercaba alguna tormenta, ya fuera de lluvia o fuera de nieve.
Sí.
Bueno, pues a pesar de las molestias e inconvenientes de ese dolor, muchos fueron quienes vieron una ventaja en el hecho de estar herniado, Rosa.
Como por ejemplo,
podían detectar antes que otros individuos un cambio meteorológico imprevisto y así poner a salvo una cosecha, por lo que ese casual sexto sentido les proporcionaba una buena ventura.
Anda, mira por dónde.
Claro, y de ahí que la palabra potra acabase como sinónimo de suerte que surge por casualidad.
Bueno, pues me parece una explicación sorprendente, pero muy interesante.
Ah, que sí.
Sin duda.
Venga.
Y ahora sí, nos metemos en harina. Mira, otra expresión que tenemos que investigar.
Ah, mira, pues sí. Luego lo miro para algún día, sí, es cierto.
Porque esta noche vamos a hablar de santos y beatos españoles que son y han sido muy milagrosos y de estos hechos que han generado.
Y hoy vamos a conocer algunos.
Sí, vamos a empezar en la capital de España, en Madrid. Es que un santo milagroso donde los haya es el patrón de Madrid. Hablamos de San Isidro y uno de los prodigios más importantes es el del Pozo de San Isidro.
Bueno, posiblemente es el milagro más famoso de todos, es en el que salvó a su hijo Illán de una muerte segura, Rosa. Bueno, al parecer, mientras San Isidro se encontraba trabajando en el campo, su hijo cayó en el interior de un pozo bastante profundo.
Uh-huh.
Cuando llegó, se encontró a su mujer, Santa María de la Cabeza, todo el mundo la conoce, desesperada y lamentándose por lo que había ocurrido. Ambos se pusieron a rezar junto al pozo y pronto el nivel del agua comenzó a subir hasta que el niño salió a la superficie. Por cierto, Rosa, te tengo que decir que este pozo es el que se puede ver si se visita el Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro en la Plaza de San Andrés. Vamos, que lo tenemos ahí el pozo.
Sí, mira qué interesante. Pero es que San Isidro tiene mucho que ver con el agua y la aparición de fuentes y manantiales.
Sí, sí, sin ninguna duda. Mira, un día que el santo estaba cumpliendo con sus labores del campo, llegó su señor, Iván de Vargas, y le pidió un poco de agua para beber, ya que era un día muy caluroso. Bueno, pues el santo se dio cuenta entonces de que se le había terminado. Entonces cogió su cayado y golpeó el suelo diciendo: cuando Dios quería, aquí agua había. En aquel instante comenzó a brotar agua del suelo, Rosa.
Anda. Fíjate.
Bueno, pues este punto es desde antaño una fuente cuya agua muchos creen que tiene propiedades curativas. Y donde la emperatriz Doña Isabel mandó levantar la ermita actual, que es de 1528.
Y donde todo el mundo va a llenar su botellita de agua de ese agua.
Pues de ahí viene, el milagro, sí.
Bueno, pues hay alguno más sobre San Isidro, como el del consejo en la batalla de las Navas de Tolosa.
Bueno, este es impactante. Bueno, y es que cuando Alfonso VIII regresó victorioso de la batalla de las Navas de Tolosa, contó cómo en el devenir de la guerra había resultado decisivo el consejo de un pastor que les había mostrado un camino secreto en Sierra Morena, pues para sorprender a los musulmanes. Bueno, pues cuando el monarca contempló el cuerpo incorrupto del santo, reconoció al pastor de inmediato que sabiamente les había aconsejado en la batalla. Vamos, que se le había aparecido una vez muerto para guiarle hacia la victoria.
Bueno, me encantan los milagros del patrón de Madrid. Cuéntame otro, por ejemplo, el de la sanación de Felipe III.
Bueno, este es de los importantes porque fue el que supuso su beatificación. Bueno, estando Felipe III gravemente enfermo, este pidió que le llevaran el cuerpo de San Isidro para ver si de esta forma su salud mejoraba. Bueno, como puedes imaginar, esta visita al monarca tuvo un inmediato efecto sanador, se curó por completo y en agradecimiento el rey inició los trámites de la beatificación que tuvo lugar el 14 de abril de 1619 concretamente.
Bueno, magníficos los prodigios de San Isidro, pero no nos vamos de Madrid porque tenemos aquí otro caso muy interesante.
Por Cristo nuestro Señor.
Y es un milagro de carácter anual, el de la sangre de San Pantaleón. José.
Bueno, Rosa, San Pantaleón, cuyo nombre significa el que se compadece de todos, era un joven que murió a una corta edad, fue médico, se convirtió en mártir santo al morir hacia los 29 años, en julio del año 305. Bueno, curó a muchas personas, incluso con la sola imposición de sus manos, devolvió la vista a un ciego, sanó a un paralítico antes de morir. Bueno, muchas cosas. La tradición cuenta que sus discípulos recogieron su sangre en pequeños trozos de tela y la distribuyeron en relicarios por toda Italia y parte de la cuenca del Mediterráneo. Bueno, pues una porción de su sangre la tenemos en el altar mayor del Real Monasterio de Austrias en Madrid. Esta fue donada junto a un trozo de hueso del santo. Bueno, pues bien, su sangre se mantiene en estado sólido todo el año. Sin embargo, se licúa en la víspera del aniversario de su muerte, el 27 de julio, Rosa.
Impresionante.
De repente, ¿no? Bueno, muchos son los estudios que se han realizado para explicar este fenómeno, pero los científicos no han obtenido respuesta, por lo cual la Iglesia lo ha definido como el milagro de su sangre.
Y es un milagro que se repite año tras año.
Anual, es anual, lo puedes ver cuando quieras.
Es impresionante. Bueno, nos vamos a Ávila, por decir algo. Y es que sin duda una de nuestras santas más milagrosas y veneradas a nivel mundial es Santa Teresa de Jesús.
Sí.
Tiene muchos milagros en su haber. Este es el milagro de Huéneja, en Granada.
Bueno, Rosa, pues sí, pues el año 1614 el Papa Paulo V había proclamado beata a Santa Teresa. Bueno, su fama de santidad se había extendido por toda la península e incluso por Italia. Bueno, pues en España se recogían todos los milagros, pues, según su mediación, que eran numerosos, claro. Pues a modo de ejemplo, en Burgos, esto se recoge en las actas, el niño Agustín José de Alba, recién nacido, enfermó el mismo día de recibir el bautismo, recuperándose milagrosamente por la intercesión de la Beata Teresa de Jesús entonces. Bueno, pues en la diócesis de Guadix, en el pueblecito de Huéneja, del Marquesado del Cenete, pues también tuvo lugar un milagro bastante importante. Mira, esta fue la niña de 4 años, Isabel de Verbel, que enfermó en julio de 1616 de unas calenturas muy malas, según se contaba, que le causaron gran debilidad hasta que por los últimos días del mes su padre llamó a los cirujanos del pueblo. Bueno, ellos viendo que no tenía remedio, dijeron que iba a morir, que ya no quedaba miedo. Bueno, pues según se cuentan los escritos de entonces, a las 8 murió Isabel y su cuerpo se quedó helado, sin pulso, no tenía respiración, ninguna constante vital. Su padre, que tenía una gran fe en Santa Teresa, le pidió que resucitase a su hija y le puso una estampa suya sobre el pecho de la niña. Bueno, pues a las 8 horas de estar difunta, resucitó completamente sana, con buen color de cara, y pidió de comer y ser vestida, Rosa.
Qué fuerte.
Se levantó y se sentó en una ventana y contaron los testigos que esa mañana era mucho más hermosa y alegre que antes de enfermar.
Es sorprendente este milagro de Santa Teresa, de otros muchos que ha hecho, ¿eh?
Muchísimo. Bueno, tenemos para contar 200 programas.
Desde luego que sí. Bueno, nos quedamos en Granada. Y en Granada hay un beato muy venerado y que está a la espera de ser santificado. Vamos a hablar del milagro del beato Leopoldo de Alpandeire.
Sí, sí, además que Fray Leopoldo fue beatificado el 12 de septiembre de 2010, hace nada. Y a la causa fue la curación de una mujer que padecía un cáncer letal, Rosa. Sí. Había recibido todo tipo de tratamientos y contaba con un completo expediente médico que lo decía. Bueno, pues tras una lucha titánica contra la enfermedad, los oncólogos dijeron que no tenía solución ninguna.
Ya.
Bueno, pues la mujer moribunda Rosa decidió pedir ayuda a Fray Leopoldo, pero ¿cómo lo hizo? Como no era de Granada, se trasladó en tren, ya que los fuertes dolores hacían imposible que fuera en coche.
Sí.
Eso es lo primero. Por fin llegó hasta la cripta de Fray Leopoldo de Alpandeire y allí se sanó y de inmediato. ¿Qué pasa? Que se determinó que no había causa médica alguna para que la mujer hubiera podido sanar.
Claro.
Por lo que se certificó el milagro y se beatificó al fraile tan querido en la ciudad, aún a la espera de ser santificado, como decimos.
Un milagro que es increíble, ¿eh?
Vaya, ya te digo.
Bueno, terminamos con alguien también muy venerado. En la zona de ópera en Madrid podemos encontrar un oratorio pequeñito, pero muy frecuentado. Es el Santo Niño del Remedio, cuyos milagros contamos aquí.
Sí, Rosa, muchos son los milagros que he hecho. Uno de ellos habla de un niño que se fue a un campamento en Toledo y que enfermó de repente. Bueno, los médicos determinaron que se trataba de una gastroenteritis y así lo trataron en el campamento. Bueno, pues siguió enfermando y fue llevado al hospital de Toledo para ver su dolencia. ¿Qué pasa? Que tenía neumonía y se le había pillado tan tarde que estaba en un estado gravísimo, Rosa.
Okay, sí.
La madre volvió al pueblo terriblemente triste y entonces se encontró una pequeña capilla, como las que se reparten en las localidades de los pueblos, de un niño Jesús que jamás había visto. Bueno, pues era el Santo Niño del Remedio. Se encomendó a él y de inmediato su hijo comenzó a mejorar y sanó completamente en pocos días. Desde entonces, la veneración al Niño del Remedio en esa casa fue perpetua, como en muchos otros lugares, claro.
Y sigue siendo, por supuesto.
Así es.
Bueno, con este escalofriante relato ponemos fin a las leyendas de esta noche, pero como siempre, ponemos punto y final con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y vamos a hablar sobre un rey que me prometiste que me contarías sobre su vida y su cortísimo reinado en España, como es Amadeo de Saboya.
Rosa, sí, Amadeo no acabó de encajar en España en ningún momento. Llegó al puerto de Cartagena el 30 de diciembre de 1870. Era hijo del rey italiano Víctor Manuel II, muy conocido, y fue invitado por el general Prim, que era jefe del gobierno, a que sustituyera a Isabel II, que había sido derrocada y enviada a Francia. Bueno, pues la cosa empezó mal, hay que decirlo, porque ya que 3 días antes de llegar, Prim fue asesinado. Que estaba la sociedad española, bueno, más convulsa que una bolsa de palomitas en un microondas.
No,
era horrible. Era todo un desastre de odios y ataques furibundos. Mira cómo estaba la cosa. Los monárquicos conservadores no querían una monarquía liberal. Los republicanos no querían monarquía en absoluto. Y los borbónicos aspiraban a restaurar la dinastía precedente. Vamos, que no quería nadie. Lo más bonito que le dijeron fue el general Serrano: hay que echar a ese imbécil. A pobrecito Amadeo. Me imagina qué alegría. Bueno, le amenazaron de muerte en numerosas ocasiones. Y viendo cómo estaba el patio, no era desdeñable el aviso de él. Pero él, nada, el chico adelante y dijo que, bueno, que si tenía, que no podía salir de las veces que le habían amenazado ya. Y allá que se iba a inaugurar obras públicas y otras historias que le congraciaran con el españolito medio. Pero claro, aquí somos un poco cainitas de toda la vida y no lo queríamos ver ni en pintura. Bueno, un día de 1873, el 11 de febrero, pidió el desayuno y recibió una carta donde se le pedía que abandonara el país. Amadeo anuló el pedido tranquilamente, pidió una copa de orujo y se fue con su familia a la embajada italiana, donde redactó su carta de renuncia, Rosa. Y escribió: si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces sería el primero en combatirlos. Pero todos los que agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Vamos,
bueno,
que nosotros mismos nos atacamos.
Desde luego.
Y cogió el 2 y se fue. Y aquí seguimos en las mismas, aquí en esta España nuestra, Rosa.
Y no cambiamos.
No cambiamos nunca.
Bueno, tremenda historia, la de Amadeo de Saboya.
Ya te digo, ya te digo. Bueno, terminamos con un poema.
Venga.
Que se pillara no es raro. Amadeo de Saboya. Porque aquí tanto talado le tenías tala.
Cocorota.
Hasta la cocorota.
José, gracias como siempre por contarnos cosas tan interesantes y más leyendas la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa.
Adiós, José Talavera.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Antes de poner el punto y final al programa, viajamos al mundo de las emociones. Ya sabes que cada semana nos gusta poner el broche de oro, pues con un par de recomendaciones lectoras a cargo de la experta en literatura infantil, Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Pues muy bien, hija. Mira, ya a puntito de terminar el programa, descansar el fin de semana, encontrar un ratito para la lectura y deseando conocer tus recomendaciones de hoy.
Así es, así es. Pues mira, yo hoy te traigo dos recomendaciones lectoras para disfrutar en familia, como cada semana, a ver qué te parece.
Venga.
La primera nos va a dar ganas de irnos de viaje, Rosa. En concreto, a Londres. ¡Ay, qué ganas de volver, la verdad! Me encanta esa ciudad.
A mí también, hace muchísimos años que no voy, fíjate lo que te digo. Pero bueno, yo es que me hablas de viajar, no me toques las palmas que me conozco, ¿eh?
Me da igual, ¿verdad? Como si nos llevan al Albacete, no da lo mismo.
Y tanto les, hija.
Pues mira, este libro se titula Guía musical de Londres, de Abbey Road al Ministry of Sound. Su autora es Patricia Godes y a través de sus páginas nos ofrece un viaje por las últimas décadas recordando artistas y grupos legendarios que han dejado su huella en la ciudad. Desde los Rolling Stones a los Beatles, Pink Floyd, David Bowie, Amy Winehouse, Queen y tantos otros. Además, podemos descubrir lugares emblemáticos como el estudio de Abbey Road y su famoso paso de cebra o el Ministry of Sound y su célebre pista de baile.
¡Qué chulada! La verdad, y hacer muchas fotos.
Es precioso este libro, además. Es un libro fantástico para aquellos melómanos que van buscando pistas de sus artistas favoritos en las ciudades que visita, o también si queremos adentrarnos en el Londres más musical y descubrir rincones cargados de historia que pueden pasar desapercibidos al turista convencional. Claro. Es un libro maravilloso.
Es que lo dices bien, porque también se puede viajar siguiendo la estela de tus grupos de música favoritos y descubriendo lugares emblemáticos donde se gestó parte de su éxito. Es una muy buena elección, sí señora. Vamos a recordar su título, Guía musical de Londres, de Abbey Road al Ministry of Sound, escrito por Patricia Godes. Bueno, y para los peques de la casa, Beatriz.
Pues mira, para los peques traigo una súper novedad novedosa de una autora a quien tengo mucho cariño. Ella es Miriam Tirado, ya hemos hablado de ella y de sus libros en más de una ocasión por aquí. Su último título publicado se llama Kai y Emma, un cumpleaños emocionante, y se trata de un álbum ilustrado por Marta Moreno, que es su ilustradora además de cabecera, en el que el pequeño de la casa cumple 3 años, pero nada sale como él o su familia tenía en la cabeza. Que si demasiados globos, que si ahora me tengo que vestir para ir a mi propia fiesta y no me apetece nada, que sí, qué vergüenza al sentirme el centro de atención y que me canten el cumpleaños. Vamos, que como en muchos cumples infantiles, las emociones están a flor de piel y pues aquello acaba un poco regulinchi. La lectura de este libro nos va a hacer ver que no solo es lo normal, sino que también es lo que sucede en la mayoría de las familias.
Exactamente.
No sé tú, que el fin de pasado estuviste de cumple, me parece.
El fin de semana pasado estuve de cumple de mi hijo y te aseguro que todavía tengo la casa patas arriba. Con eso te lo digo todo, Beatriz.
Yo alguno que otro recuerdo, algún cumple de mis hijas recuerdo en la que acabaran las dos llorando, agotadas, estresadas, o sea que bueno, al final es un día como otro cualquiera, pero que además se intensifica todo.
Sí, son muchas emociones juntas, ¿no? Es una montaña rusa, ¿no?, de emociones.
Totalmente. Pues mira, además te cuento que este libro es el primero de una serie de varios que verán la luz a lo largo de los próximos meses y que van a tratar situaciones cotidianas de la infancia y de las familias desde un punto de vista consciente y conectado. Es una buenísima novedad a tener en cuenta, Rosa.
Pues sí, para aprender a gestionar las emociones, sin duda. Bueno, de momento apuntamos también este libro, Kai y Emma, un cumpleaños emocionante, de Miriam Tirado. Querida Beatriz Millán, gracias por tus recomendaciones lectoras.
Muchas gracias a ti, Rosa. Ya sabes que puedes encontrar muchas más en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Muy bien, te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias.
Chao.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Mañana se celebra el Día Internacional del Gato y bueno, esta noche estamos conociendo pues a muchos gatos de nuestros oyentes. Muchos nombres, alguna que otra trastada, estamos conociendo gatos muy interesantes y sobre todo historias que hay detrás de cada gato, ¿verdad que sí?
Eso es, muchísimas. Y además,
muy curiosas, pero también algunas muy tiernas.
Hay de todo.
Hay de todo. Vamos a escuchar una más.
A mí me encantan todos los animales, gatos, perros. No tengo ni un gato, pero normalmente iba muchas veces con mi hermano a dar de comer a los gatitos callejeros, los pobrecitos. Lo que pasa que te encuentras con mucha gente que no, hay gente que no le gusta que lo haga, porque los tendrán cerca de su casa y no querrán la suciedad que provoca los gatos, lo que sea, y hemos tenido que dejar de ir a varios sitios. Yeah. Y nada, pero sí me encanta. Los gatos me gustan, man, son, no hace falta que los cuide mucho, son muy independientes, la verdad que sí.
Es que ahí hay un problemilla.
Hay un problema muy gordo, yo lo entiendo, pero yo qué sé. Nosotros, bueno, en el pueblo, mi madre, que vivimos casi allí dando al campo, y hay claro. mucho gato. Mi ahí madre sí. es incapaz de ver un gato en la calle y no darle
y
de comer.
Y no darle de comer, es que yo creo
y
que
yo
va
creo
contra
que
natura.
Y yo creo que eso lo hemos heredado todos en casa.
Sí, verdad. Es que va un poquito contra natura, pero es verdad que, bueno, que a veces puede ser un problema.
Sí.
En fin, vamos a conocer a mi Cifú.
¿Cómo estáis? Soy María José y entonces, pues bueno, yo sí que tuve un gatito, pusimos mi Cifú, pero éramos muy pequeñas. Metía con nosotros en la cama y mi madre, con todo y a mi madre se había pitado.
Esto me recuerda cuando mi perro se sube en el sofá y entran mis padres por la puerta del salón, que se baja.
Vaya, sabe lo que hay, ¿no?
Si
lo encuentran subido al sofá. Oye, pero mi Cifú es un hombre como muy de gato, ¿eh?
Sí, muchísimo.
Sí,
vamos,
sí, sí.
Me encanta. Vamos a por un último.
Hola, Rosa y compañía. El Día de los Gatos, nosotros tenemos dos gatos que están aquí con nosotros, durmiendo en la cama. Y también tengo una exposición de gatos, de dibujos realistas que hace mi mujer, que hace dibujos de mascotas, y entre ellos los que más le gusta a la gente son los gatos.
¡Qué bueno!
Nos ha enviado unas fotos, ahora te las voy a enseñar.
¡Qué bueno! Sí. Fíjate, qué interesante. ¿Cuánto le tienen que gustar? También te digo.
Muchísimo,
¿eh?
Vamos.
Gracias a todos los oyentes por abrirnos las puertas de vuestra casa para conocer a vuestros gatos y a vuestras pinturas y a muchas cosas que nos habéis contado esta noche, es verdad. Gracias por vuestros mensajes. Y recuerda que aunque nosotras nos vamos ya, que van a dar en nada a las 4 de la mañana, seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar a través de las redes sociales. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
Y síguenos. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, y en Twitter, en @lanoche_rosado, y también escríbenos en WhatsApp, que nos escuchamos, nos leemos en el 687-08-9770.
Lo dicho, enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre, te dejamos en muy buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Muy buenos días, Rosa. Pues fíjate, en cuanto tú acabes, nosotros vamos a comenzar este Poniendo las Calles deluxe. Vamos a revivir pues una de las entrevistas de esta semana, ¿verdad? Por ejemplo, la de Jordi Royo, psicólogo experto en relaciones, que nos habló sobre las relaciones tóxicas. Es un tipo de relación, ya sabes, en el que pues uno de los dos, como bien dice el nombre, contamina esa relación. Y sobre todo que nos va a dar las claves para poder identificarlas. Esto es bastante importante. También tendremos la sección de Bea Calderón, el Pasan Cositas, en el que nos hablará de las noticias que más nos han marcado esta semana, como por ejemplo la muerte del director de la película Cazafantasmas. Hay una historia detrás de esto. Y por supuesto, tampoco podían faltar las secciones de Jorge Alcalde, las secciones de cine de Jerónimo José Martín, que junto a los ponedores pues nos va a contar unas historias que nos tocarán la patata y también la cabeza. Esto es importante. Y por último, como siempre, le daremos la del pulpo a Carlos Herrera con la mejor música. En cuanto tú acabes, nosotros nos ponemos a poner las calles aquí en la cadena COPE. Un besito.
Gracias, Pulpo. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Bueno, pues con la música ligera de Ana Mena echamos el cierre por hoy. Recuerda que si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar a través de los diferentes podcasts que ya tienes en cope.es y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Y gracias por todo, querida Ana Huertas.
Gracias a ti por otra noche más.
Buen fin de semana.
Igualmente,
besitos,
disfruta.
Besitos. Me toca el fin de Cristina.
Ah, pues
te lo
entonces...
digo por si te quieres venir luego el domingo con Marcote.
Luego con Marcote, pues bueno, pues a lo mejor me paso.
Así sí, que sí, me, me voy corriendo a acostar. Que las 10 de la mañana llegan prontísimo.
Pues sí.
Gracias, Rafa Nieto, nuestro técnico, a Mariano García y a todos vosotros por vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Sin más misterio y alegre solo un poco.
sé